Vamos a continuación a presentar a nuestro entrevistado del día. Ya está al otro lado del teléfono el diputado Félix González. ¿Cómo está, Félix? Muy buenos días. Bienvenido a la Radio Universidad de Concepción.
Hola, muy buenos días, Alejandro Joaquín.
Diputado, para empezar, le pregunto en primer lugar por uno de los temas que va a marcar sin duda la agenda de esta semana, su visión sobre la continuidad del estado de excepción constitucional en la macro zona sur aquí en Biobío y la Araucanía. ¿Usted le va a corresponder votar esta semana? ¿Va a votar a favor o en contra de que se extienda? ¿Y cuál es la evaluación que hace usted de lo que han sido estas semanas bajo esta condición aquí en Biobío y Arauco?
Bueno, yo he votado en contra de todos los estados de excepción que pidió renovar el gobierno de Piñera y voy a hacer lo mismo en esta oportunidad. A mí me parece que los estados de excepción son efectivamente eso, digamos, contingencias que en general son breves en el tiempo para poder atender problemas más bien que pueden ser graves, pero que pudieran tener una solución por esa vía. Yo voté a favor del estado de excepción en el norte, con un enfoque de que es un problema humanitario, lo que pasa en el norte con la migración. Pero en el caso de la macrozona sur, lo que siempre quiso el gobierno de Piñera, la derecha, y en este caso lo que siguen ellos pidiéndole al gobierno, es en el fondo llevar las Fuerzas Armadas para controlar el orden público, para labores que les corresponden a las policías. Y las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso, están preparadas para la guerra. Entonces, para empezar, ahí hay una suerte de falta de franqueza de que lo que quieren hacer es precisamente llevar armas a la Araucanía para intentar contener un problema que tiene que ver más bien con investigación, con inteligencia policial, con saber quiénes son las personas que están cometiendo homicidios, robo de madera, narcotráfico, atentados, y poder hacer funcionar la justicia. Entonces, a falta y ante el fracaso de la inteligencia policial, lo que se hacen son estas medidas efectistas que son más patrullaje, ¿cierto?, que generan una sensación de seguridad bastante relativa porque los atentados siguen, y en una zona que es tremendamente extensa, por lo tanto, los patrullajes tampoco son efectivos. Y pone en riesgo de tener un nuevo caso Catrillanca, y ya lo tuvimos, que es el caso de Jordan Yempi, que cuando fue asesinado, los parlamentarios de derecha, incluso algunos de nuestra zona, dijeron que era un enfrentamiento armado y que había muerto un terrorista. Hoy día sabemos que el joven Jordan Yempi murió en su casa. ¿Quién le va a hacer una emboscada a la Fuerza Armada en su propia casa? Eso no, es absurdo. Por lo tanto, creo que tenemos un nuevo caso de Catrillanca, que es la muerte de Jordan Yempi, y eso al menos debiera hacer reflexionar de que el único resultado real de la acción concreta de la Fuerza Armada en la macrozona sur fue la muerte de alguien en circunstancias en que no era un enfrentamiento armado, y que era un joven que estaba en su domicilio.
Diputado, usted, bueno, sin lugar a dudas, hace un recuento de un tema que ha sido más que sensible para la sociedad, y quería preguntarle en ese marco si usted se muestra como opositor a la continuidad de este estado de excepción. ¿Cuál es su opinión en relación entonces para dónde se deberían dirigir las acciones del gobierno para controlar este territorio que, como usted bien lo decía, parece que sigue estando en una efervescencia total a pesar de que los datos que se han entregado, por ejemplo, por parte de la delegación señalan que con este último estado de excepción efectivamente han disminuido los hechos de violencia? Se ha presentado, por ejemplo, de parte del gobierno este plan Buen Vivir con un reconocimiento de los pueblos originarios y también donde hay allí un hincapié en la seguridad para la Araucanía y Biobío. Se ha hablado mucho de diálogo. ¿Será eso suficiente para calmar esta situación?
No, por supuesto que no, porque este es un problema complejo. No es un problema de una sola dimensión, sino que tiene múltiples dimensiones. Hay narcotráfico, hay mafia del robo de madera. ¿Qué diálogo puede haber ahí si lo que ellos quieren es ganar plata? El narcotráfico en ningún lugar, ni en la región metropolitana, en nuestra región, va a dejar de traficar por un diálogo. No resiste análisis. Ahí lo que corresponde es investigación. Saber quiénes están haciendo estos delitos. Lo mismo con los homicidios. Poder encontrar a las personas culpables, y eso se hace con investigación. ¿Por qué digo que ha habido un fracaso? Porque la inteligencia policial, la élite de la inteligencia policial, la mayor tecnología de la inteligencia policial era la Operación Huracán. El profesor Smith era quien iba a resolver esto con un software falso. Entonces, cuando la inteligencia policial fracasa, lo que corresponde es reponerla con verdadera inteligencia policial. ¿Qué hizo? Eso fue en el gobierno de Bachelet. No hay que olvidarse de eso. Luego, el gobierno de Piñera lo que hace es llevar la fuerza bruta, comando jungla, preparado en la selva colombiana, y una bomba de tiempo. En cualquier momento, alguien de gatillo fácil iba a terminar matando a una persona inocente, que es lo que ocurrió. El caso Catrillanca, donde le disparan por la espalda a alguien que, comillas, va huyendo en un tractor. ¿Quién huye en un tractor a 10 kilómetros por hora? Entonces, el comando jungla es fuerza bruta, sin inteligencia policial, y lo que tienen es brutalidad policíaca finalmente y la muerte de gente inocente. Y el estado de excepción ha sido una repetición del comando jungla, no ha sido otra cosa. O sea, llevar fuerza. Produce un efecto, sobre todo en la gente que es de derecha, y que piensa que aquí se necesita simplemente despliegue, pero estadísticas más o menos no se resuelve, ¿no? Porque lo que hay que preguntarse, lo mismo que le preguntaba a Piñera, ¿cuánto tiempo va a estar en el estado de excepción? O sea, meses, y no se resuelve, porque no es un problema que se resuelva planteando. Yo vengo de una familia donde hay muchos uniformados, y a mí me parece también que se pone en riesgo a los mismos marinos, hacerlos patrullar camino o carretera, mientras pueden ser objeto de un verdadero atentado o emboscada, ¿verdad? Que no es el caso de Jordan Yempi, que murió en su casa, ¿no? Pero pueden ser objeto de también que sean un blanco, ¿no? Entonces, no resuelve el problema. Es una mala política pública. Esto no se trata de izquierda o derecha. Tenemos que hacernos cargo de lo que votamos. Yo voy a votar en contra, porque lo más probable es que volvamos a tener un caso de Catrillanca o un caso de Jordan Yempi, o puede ocurrir una circunstancia que es la que está esperando la derecha, que es que haya un verdadero enfrentamiento con quienes están hoy día siendo atentados. Y la pregunta que hay que hacerse, ¿esto hay que resolverlo con muertos? Yo prefiero resolverlo con gente presa, ¿no? Y desbaratar verdaderamente a las bandas que están robando madera, a quienes están haciendo atentados y quienes están matando personas disparándole a la cara, ¿no? Entonces, aquí este fracaso de la inteligencia policial no se resuelve con patrullaje. Hay que reponerlo. Yo lo veo con mucha claridad. No sé por qué hay esta obsesión de algunos parlamentarios de nuestra zona de reducir todo a hablar de una cuestión política y decir aquí hay terrorismo porque hay gente que quiere recuperar tierra. Yo digo, no, o sea, hay gente que quiere recuperar tierra, hay organizaciones de carácter político armadas, eso sin ninguna duda, pero que no reivindican el robo de madera y lo que tienen es el control del territorio por estas mafias que roban madera. Y la última pregunta, ¿quién de ustedes o nosotros vamos al supermercado a comprar metros rumas de eucaliptus o de pino? ¿Dónde se vende esa madera si no es a las forestales? ¿Cómo se traslada si no es en camiones? Entonces, ¿cómo cómo se puede ocultar algo que es tan gigante? Falta investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que es el camino para restablecer el control del territorio y no los patrullajes que no han sido, no han resultado y no podemos mantener eternamente esa zona con un estado de excepción para que bajen un poco las estadísticas. Eso no resiste a nadie.
Diputado, y esta, la crisis de la zona de la Araucanía, de la provincia de Arauco, es uno de los problemas en materia de seguridad que estamos viendo en el actual periodo. ¿Cuál es su visión respecto de las propuestas desde el gobierno en torno al porte, a la tenencia de armas, que también ha sido otro tema de discusión? El gobierno busca restringir la tenencia de armas hasta el mínimo, prácticamente, para no decir que erradicarlas completas, y ya hay parlamentarios que están manifestando su oposición a esta medida.
Mire, las cosas hay que hacerlas nuevamente en un orden, cierto orden. Y creo que el restringirle las armas a las personas que las tienen inscritas no le va a quitar las armas a las mafias y a la delincuencia. Tenemos que primero hacer un buen análisis, que creo que no se ha hecho bien desde el gobierno. Han entregado algunas cifras que luego han sido desmentidas. La gran mayoría de las armas se trafican, desde incluso arsenales del ejército, de arsenales de carabineros. Hay casos que ya están en la justicia respecto de eso. Quienes trafican drogas y las pasan a las fronteras, trafican armas también. Las armas largas, las armas de guerra que están en manos de la delincuencia, esas son ilegales. O sea, creo que hay una parte importante de las armas que están en manos de la delincuencia que no se van a resolver con una ley. Y eso hay que decirlo con mucha claridad. Quienes van a cumplir la ley son las personas que tienen las armas inscritas. La delincuencia va a reunir ese día y van a decir: oye, chiquillos, ¿saben qué? Se aprobó una ley nueva, los diputados aprobaron una ley, vamos a tener que entregar nuestras armas. Es absurdo, ¿no? Es absurdo. Entonces, pretender que la delincuencia no va a tener armas por una ley es un poco engañar a la ciudadanía. Ahora, la restricción a las armas inscritas, o sea, los ciudadanos de bien, las ciudadanas que van a inscribir sus armas en la Dirección Nacional de Movilización, la Dirección General de Movilización Nacional, creo que ahí también hay un espacio para avanzar, ¿no? Hay un espacio para avanzar, y si se quiere restringir, yo lo voy a votar a favor. Pero no bajo la lógica de que eso va a quitarle las armas a la delincuencia, porque es real. Entonces falta esa otra medida, y que el gobierno pueda contarnos qué va a hacer para quitarle las armas a los delincuentes, porque con esta ley, ni con ninguna ley, lo va a poder hacer si esas armas ya son ilegales. O sea, hay subametralladoras, son ilegales. Entonces, por mucho que le hagamos más ilegales, no va a cambiar. A mí me falta, y algo que hay que exigir, si se ingresa un proyecto en ese sentido, que se incluya un plan, una medida que sea efectiva para sacar ese otro 80% de las armas que tienen los delincuentes y que no provienen de armas inscritas. Por supuesto que ayudaría el que no hubiera armas, ¿no? Pero es un problema complejo también, porque ya hay mucha gente que tiene armas inscritas. ¿Qué van a hacer? ¿Va a haber que devolverlas? ¿Tienen que devolver las armas? No sé, creo que falta un poco más de claridad en la política pública respecto de las armas. Se aprobó y aprobamos, yo lo voté a favor, una ley bastante restrictiva respecto de las armas de fogueo, que son adaptadas también, y las armas de fogueo que eran de venta libre ya no lo van a hacer, ¿sí? Pero falta el reglamento, y el gobierno ahí se puede apurar también a hacer el reglamento. O sea, ya hicimos una ley bastante más restrictiva respecto a las armas, y yo estoy disponible para hacer una más restrictiva todavía. Pero falta esa otra parte de la gente que no cumple la ley, ¿sí? Porque con una ley no vamos a hacer que los traficantes entreguen lo que tienen. Es absurdo.
Son ya las 8 de la mañana con 53 minutos. Estamos en contacto telefónico con el diputado Félix González. Quisiéramos llevarlo a continuación a otro tema, diputado, porque este es un gobierno que se ha declarado como ecologista. De hecho, ya sabemos que hace muy pocos días se presentó esta ley de marco climático que ya entró en vigencia. Y quería preguntarle también cuál es su percepción en relación a este contexto en que estamos viviendo como país, donde también existe una propuesta constituyente donde se declara que es una convención ecologista, una propuesta, bien digo, de Carta Fundamental Ecologista, donde incluso se habla de una nueva institucionalidad. En lo que ha podido revisar a usted, ¿qué le parece esta iniciativa?
A mí me parece que se ha avanzado mucho en ciertos consensos sociales de que tenemos un problema ecológico, sobre todo lo que tiene relación con la crisis climática, que es el gran desafío que tiene la humanidad. Y hemos avanzado en conciencia. La ciudadanía también lo tiene muy claro. Pero a la hora de tener de tomar medidas concretas, siempre se han ido tomando de manera poco rápida, muy lenta, con plazos muy largos. La ley la ley marco de cambio climático es un ejemplo de eso. O sea, tiene los gobiernos regionales tienen que tener un plan en 5 años más, un plan, ni siquiera ejecutarlo. Entonces, creo que en 5 años más vamos a estar en un problema bastante más irreversible. Por otra parte, hay un proyecto de ley que es nuestro y que fue aprobado en la Cámara de Diputados y duerme en el Senado, que es para cerrar las termoeléctricas de carbón el 2025. Y ahora, desde el mismo gobierno y en el plan de gobierno, dice 2030. Creo que, y tampoco se ha aprobado. O sea, no hay voluntad de avanzar rápido en materias concretas. Avanzamos en la eliminación de los plásticos de un solo uso, pero nos quedamos solos. Creo que fuimos como 3 o 4, tiene Girardi, alguien más, no sé, porque se dejaron fuera las botellas de plástico para no perjudicar a la Coca-Cola y a la CCU. Entonces, echamos de menos avanzar de manera más concreta, porque con solo declaraciones y consensos teóricos no vamos a resolver un problema que es físico, de la física y de la química. No vamos a avanzar en amortiguar los efectos del cambio climático, que ya no se puede revertir, ya está desatado, con simplemente tomar medidas donde a la industria no le moleste. Tenemos que avanzar a que a la industria le moleste, y creo que ahí el gobierno tiene mucho más que hacer y hacerlo más rápido. Se lo hemos dicho a la ministra con mucha amabilidad, porque creemos que hay un cambio también de enfoque desde el gobierno anterior a este, pero necesitamos avanzar rápido.
Diputado, y respecto de la propuesta de borrador de la Convención Constitucional, ¿cuál es la evaluación que hace usted de lo que se aprobó finalmente en materia ambiental?
Bueno, hubiéramos querido más. Creo que, para decirlo con mucha franqueza, creo que se enredaron quienes quisieron hacer en una constitución, dejar establecido normas que en definitiva son de leyes, y terminaron siendo rechazadas, ¿no? Pudo haber existido cuestiones mucho más concretas. Creo que la Comisión de Justicia hizo más en poder establecer organismos que pudieran ayudar mucho más en materias ambientales. Sin embargo, en términos de comparación con la actual Constitución de Pinochet, este borrador es un avance civilizatorio en términos ambientales, y que va a permitir también luego en el Parlamento, por eso yo quería ser diputado, en el Parlamento poder generar las leyes para avanzar mucho más, para cumplir estos principios que van a quedar, espero, porque voy a hacer campaña por el apruebo, en esta nueva constitución.
Hemos conversado en esta mañana de martes con el diputado Félix González de nuestra región del Biobío. Le agradecemos, diputado, por esta entrevista, y hay muchos temas que seguramente van a hacer que conversemos más adelante. Le deseamos que tenga un muy buen día.
Muy buen día a ustedes y un saludo a mi papá, que siempre escucha la radio.
Nos sumamos también al saludo, diputado. Que tenga buen día.
Buen día.